been on my life.
Buenas tardes, amigos de Ingenio al Aire. Hoy día a las 2 y 4 de la tarde, día viernes, empezamos nuestro programa. ¿Quién les habla? Claudia Zapata, reincorporándome al programa después de varios meses. Hoy, el día de hoy, conduciremos Victoria Ramírez. ¿Quién les habla? Claudia Zapata. Y tendremos como invitado a Javier Chan. El tema de hoy día será voto electrónico. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas tardes.
Bueno, muy bien. Esta vez esperando saber más acerca de cómo es el voto electrónico, cuándo comenzó, qué dificultades ha tenido, cómo evolucionó, qué hizo la universidad para apoyar, porque tengo idea de algo de eso. Así es que, bueno, esperamos que puedas compartir con nosotros algo de tu conocimiento acerca de eso.
Bueno, yo soy Javier Chan, ingeniero electrónico de esta casa de estudios, de la primera promoción, así es, código 88. Y la Católica estuvo involucrado en el diseño del primer prototipo de voto electrónico presencial. Estamos hablando allá por 2009, estuve revisando las fechas, 2008 salió la licitación, una licitación pública. 2009, la Católica ganó la licitación y un equipo de ingenieros estaba revisando. Estábamos pues desde Walter Urraca por la parte de Innovapuc, liderando la parte de diseño industrial estaba Eduardo Ajito, especialista en electrónica estaba Miguel Cataño y yo también estaba como gerente del proyecto por la parte de electrónica, bueno, y coordinando todas las labores de este desarrollo, ¿no? La Católica pues ganó la consultoría, eran 100 días donde hicimos la evaluación del sistema previo que tenían y todo el diseño del nuevo equipo de voto electrónico que se hizo y que se usó por primera vez en la segunda vuelta presidencial del 2011. Después de eso se utilizó ese equipo en revocatorias y en elecciones municipales, todo esto en la localidad de Bacarán.
Te cuento, Vicky, que a mí me tocó voto electrónico.
Sí, a mí no, sí. Tradicional.
Me tocó el voto electrónico.
¿Y qué tal? ¿Supiste?
Sí, en realidad yo puedo criticar el lado del software, ¿no? No, sí. No puedo criticar el lado del hardware, para eso está Javier aquí. Como software a mí me pareció muy bueno. Realmente el tema de usabilidad es muy simple, el software es muy fácil de usar. Esa parte, me comentaban hoy día en la mañana que van creo que por la cuarta versión un poco más. Ha sido, creo que bastante, es bastante bueno. Creo que tenemos una buena expectativa de lo que se puede trabajar en las siguientes elecciones con este tema. ¿Cómo está por adentro? Ahí ya, no sé porque no lo he abierto.
Pero lo que yo sí te digo, tengo una tía de 80 años que dijo, voy a votar, pero le dijeron en la puerta, usted tiene voto electrónico, no casi se muere. Entonces dijo, ¿y ahora qué hago? Y yo no sé, comenzando no le gustan los celulares. O sea que imagínense, ¿no? Claro. O sea, ese es un problema creo en personas que realmente ya de sobre los 60, que no manejan algunos, porque hay personas que sí, ¿no? Pero personas que no manejan realmente aparatos electrónicos, es un problema. Porque tuvieron que explicarle, la cartilla estuvo creo que media hora tratando de entender. O sea, yo creo que también faltaría capacitación, ¿no? Sobre todo para este grupo de gente mayor. Porque nosotros sí, o sea, los chicos, los jóvenes más todavía, ¿no? Pero creo que ese sector o gente que realmente de menores recursos que no tiene, aunque ahora todo el mundo llega al celular, pero que no tiene acceso a esto, creo que va a tener problemas todavía, ¿no?
En realidad, como dicen, es un tema de capacitación. Les comento, en Pacarán, donde se hizo la primera vez el uso del equipo de voto electrónico, en una de sus primeras versiones, hubo, si la memoria no me falla, cerca de un mes o dos meses de entrenamiento. Estamos hablando de una población que era pequeña, estamos hablando cerca de 1.500 electores, y en esa época, con dos meses de anticipación, pues se iba por el poblado, un mes, dos meses, se iba, se recogía a la gente, se les invitaba al local de la OMPE, gente, estamos hablando mayor, no eran gente joven, eran gente mayor.
Claro, ese es lo del problema.
Y había una cartilla, me acuerdo, de la OMPE, donde iban día a día apuntando cuánta gente entrenaba, cuántos venían por primera vez, por segunda, por tercera. Bueno, y se les indicaba.
Se repetían.
La gente volvía a ir Y el día de las elecciones, pues tú veías gente adulta votando sin problema porque efectivamente ya habían probado una, claro, dos o hasta tres veces el equipo de voto electrónico. Entonces, hay mucho de capacitación. De repente, para la gente joven, acostumbrada pues a los celulares, a las aplicaciones, no es nada del otro mundo. Y realmente no es difícil. Simplemente, en lugar de usar un lapicero para marcar una X, usas el dedo con la misma función.
Exacto. Uh-huh. A mí me pareció bien sencillo. Lo que me pareció que podía hacerlo un poco lento, o sea, para mí fue un poco lento, era de que yo no necesitaba escuchar tanto tiempo la guía auditiva, porque ya sabía que tenía que pasar al siguiente y listo.
Te comento, no tienes que esperar toda
la
guía
auditiva. No, yo pasé directamente, porque obviamente como informático sé que puedo hacerlo, sé que hay un botón siguiente y lo puedo hacer y ya está. Pero el tema era que había gente que se quedaba escuchándolo porque efectivamente no saben que pueden hacer esto sin malograr su secuencia de voto. Entonces, si de repente ahí falta medir,
capacitar, creo, ¿no?
Educación. O sea, medir o educación. Capacitar.
Porque no creo que, ¿sabes? Dos semanas antes vi por la zona del Pentagonito que estaban los de la OMP haciendo esta capacitación y no los había visto semanas atrás. Y recién con su maquinita haciendo el simulacro. Y bueno, muy poca gente que llamaba la atención, porque no tenía más que una cabinita y decía OMP. Y el que se acercaba, buena gente, perfecto. Si no, no llamaban, no indicaban.
Yo por si acaso me metí a ver el video, porque me dijeron, Pueblo Libre va a tener voto electrónico. Y dije, no, tengo que verlo, porque primero que todos queremos salir rápido de la votación. Sí. Segundo que efectivamente hay un tema ahí de saber cómo es para no meter la pata.
Claro.
También, porque es un tema muy importante votar. En el caso justo de lo que mencionabas, Vicky, las tarjetas.
Sí.
El personal de la OMP se quejaba en el local donde yo estaba de que las personas metían muy fuerte la tarjeta.
Y atracaban.
Y entonces, no sé, que no funcionaba bien. Cuéntanos un poco, Javier, si sabes qué es lo que pasaba, porque todos tenemos tarjeta de crédito con chip. Sí. Y no se malogra en el primer uso. ¿Qué es lo que...?
Claro,
afecta ahí.
A ver, primero, para los que de repente no saben a qué se refiere, para poder votar tienes una tarjeta efectivamente parecida a una tarjeta de crédito, no la de banda magnética, sino lo que tienen los chips. Y esta tarjeta, pues, cuando te identificas en la mesa, te carga crédito para hacer un solo voto. Y la máquina, si tú te acercas sin la tarjeta, no funciona, o sea, no puedes votar, no puedes hacer nada.
Claro.
Insertas la tarjeta. Y como ustedes cuando lo usan normalmente en cajeros, lo usan ¿qué? Una o dos veces por día. Y eso, y ahí no lo puedes usar de repente en toda la semana. En este caso es una tarjeta que también se le llama Smart Card, a la cual se inserta pues cientos de veces en un día, que es un día normal de elecciones. Efectivamente, un primer detalle es que la tarjeta tiene que ser insertada hasta el final de la carrera, porque el dispositivo que hace contacto con estos pines eléctricos está al fondo, y si lo dejas a mitad de camino, pues simplemente no va a funcionar. Otro detalle, que por ser un tema mecánico, ¿por qué? Porque finalmente los contactos internos son unos ganchitos que se van arrastrando sobre la tarjeta. Uno se da cuenta que después de 1000 usadas, pues empiezan a aparecer unas líneas, unas franjas que es...
Gastando.
Y hay un desgaste. Que no, o sea, estamos hablando de un desgaste que debería aguantar pues miles de usos. O sea, para una elección debería sobradamente estar funcionando. Pero como dices, también depende mucho del que lo manipula. El que manipula de repente se asusta, no sabe lo que pasa, lo inserta demasiado fuerte, lo flexiona, lo zamaquea. Entonces, el mal uso, como cualquier equipo electrónico, como cualquier, incluso cualquier mueble, si uno coge una silla y la tira nomás, una de esas la descalabra.
Claro.
Entonces, efectivamente, hay que saber también utilizarlo. Ahora, al momento del diseño, bueno, de este último equipo, que es el que se usa actualmente, no puedo hablar mucho porque ya no estuve involucrado directamente en ese. Tuve oportunidad de verlo porque también semanas antes de elección en Magdalena también pusieron equipos para prueba. Y aparte de probarlo, cuyo software es muy similar a la versión que estuvimos trabajando anteriormente con la Católica, estamos hablando de 2009, inclusive esa concepción ya venía de antes que del 2009. Años antes ya se habían hecho programas de demos y venían con esa estructura muy similar. Ligeras variaciones, pero el concepto es casi el mismo. Entonces, sí, potencialmente las tarjetas pueden fallar. No deberían fallar en un uso normal, pero a veces la gente no le da un uso normal.
Claro.
Pero para eso también hay planes de contingencia. Hay tarjetas de repuesto, o al menos, como digo, esta última elección no puedo comentar mucho porque yo no estuve involucrado, pero en el que sí estuve involucrado teníamos tarjetas de repuesto que si sucedía eso, pues sacaba la de repuesto y seguía operando.
Justo te iba a preguntar que si había algún repuesto en caso no funcione, por ejemplo, la tarjeta madre, la primera que se le da, ¿y qué hacen con la otra tarjeta? ¿O de dónde la sacan con seguridad?
Vamos a pedirte, Javier, que guardes la respuesta para ir a un corte. Ya regresamos, amigos, con Javier Chang.
¿Estás en?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Hay una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Pup.
Ah, güey.
Porque si es Zona Pup, entonces...
Comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron, miel y veras.
Where you been? Buenas tardes, amigos, son las 2:15, regresamos con Ingenio al Aire. No se olviden de nuestro Facebook Ingenio al aire, y llamarnos al 626-2000 al anexo 5420. Bueno, Vicky estaba haciendo una pregunta muy interesante.
Realmente, ¿qué planes de contingencia existe cuando la tarjeta se malogra? O sea, ¿y cómo se puede tener la seguridad o dónde se puede guardar esa tarjeta? O ¿qué han hecho ustedes en la otra oportunidad que han tenido?
Ok, como les comentaba, yo estuve más involucrado en el primer equipo, más que en estos últimos, y en los primeros equipos lo que se hacía era, había contingencia para todo. Bueno, era la primera vez que se usaba voto electrónico, y el fallar en la primera vez pues deja una mala impresión, por más que todos los ingenieros saben que los equipos en general, ya sean mecánicos, electrónicos, inclusive los software, todos son propensos a que haya alguna falla por el uso o algo que el diseñador o el programador no tomó en cuenta. Es algo que existe hasta en las laptops que tenemos y celulares normales.
La ley de Murphy, ¿no?
Así es, la ley de Murphy. Y lo peor sucede cuando menos lo requieres, ¿no? En este caso, nosotros, en la primera vez que lo usamos, el voto electrónico, que fue en la segunda vuelta presidencial del 2011, pues teníamos contingencia para todo. Teníamos equipos de contingencia completos, o sea, en el eventual caso de que un equipo se malogra, sacas el equipo completo y pones uno nuevo. Teníamos contingencia para las tarjetas, si las tarjetas se malograban, poníamos tarjetas nuevas. Si bien los equipos tenían autonomía de sobra para toda la elección, originalmente el plan que sea 10 horas, pero finalmente prácticamente duplicamos ese tiempo de autonomía. Y a pesar de eso teníamos grupos electrógenos de contingencia y contingencia para las contingencias. Teníamos enlaces satelitales, si fallaba a veces teníamos un segundo enlace satelital con otro proveedor, y realmente, era la primera vez que se usaba y la cantidad de gente de la OMPE que estaba ahí supervisando, pues era mucho más de lo que se puede hacer en una elección normal. Como digo, eso fue un primer caso.
Claro, el proyecto piloto. Ajá, o sea, claro. Dime, y yo he escuchado comentarios, no estoy segura de eso, pero me dijeron, se colgó el sistema. El sistema, la clásica, ¿no? Y no daba, y tuvimos que demorarnos para que reactivaran la máquina.
Eso también lo escuché yo. No pasó donde yo estuve. Donde yo estuve vi que el sistema corría muy, muy bien. Justo ahora conversaba con otro profesor que estuvo al comienzo en la capacitación de la OMPE para el modelo de calidad de evaluación, precisamente del software de voto electrónico. Y me comentaba que, bueno, que había pasado cosas, que la tecnología había fallado, que es algo que como ingenieros nosotros estamos acostumbrados a que pase.
Sí,
no, que se cayó, pues no nos asustamos, pero digamos que el elector se asustó mucho, entonces queríamos saber de qué se trataba esta caída de tecnología. Tenemos una llamada, vamos a ir por la llamada primero y luego
continuamos. A ver. A ver, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
Alexander.
¿Quién está en la línea?
Hola.
Hola.
Aló.
Parece que se desanimó, ¿no?
Aló.
Aló. Bueno, esta ¿aló? Vez no falló la comunicación.
Falló la tecnología.
La tecnología nuevamente.
Cuéntanos, como te preguntaba Javier, había escuchado yo también eso, ¿no? Que falló tecnología, pero ahí hay bastante tecnología, ¿no? O sea, está el tema electrónico, el tema informático. Quería saber
en el
dónde podía ser.
No es solamente software, no es solamente hardware, es una combinación, pues, desde las baterías, pasando por el hardware. De lo que tuve oportunidad de ver cuando en la plaza de la municipalidad, en la plaza de Magdalena, estaban los equipos, pues, y yo me acerqué para por curiosidad, para ver cómo habían evolucionado de la vez que lo dejamos. Lo que noté, y también lo noté cuando fui a votar, también voté con voto electrónico, que en esta oportunidad usaron una tablet. El hardware de una tablet, no pude ver qué marca era. Y como cualquier equipo electrónico, como bien lo mencionaste, tiene un porcentaje, tiene una probabilidad de falla. De repente tu laptop no se ha colgado, pero seguro que conoces a alguien que se le ha colgado, y en una laptop no pasa, entre comillas, nada, porque se te cuelga, la reinicias. Uh-huh. En un equipo de voto electrónico que se cuelgue en medio de una elección, pues no es tan sencillo como que simplemente la reinicias, ¿no? Y la percepción que da, pues, es bastante negativa, ¿no?
Claro.
Ahora, también ahí yo diría, hay que tomarlo con pinzas, sentido de que, sí, yo digo que probablemente existe la posibilidad de que hayan fallado, y sobre todo que ya no estamos hablando de 3 mesas como fue en el caso de Pacarán, donde estuve involucrado, sino que si multiplicas la cantidad por N, pues tu probabilidad también tiene
más alta.
Exactamente.
Creo que fueron 19 distritos, ¿no?
Exactamente. O sea, y la cantidad de equipos, pues, de repente llega a miles de equipos, no lo sé.
Sí, 19 distritos es bastante. Uh-huh.
Pero lo que pasa, por ejemplo, dijeron, San Miguel va a ser, a mí me tocó acá en la Católica, ¿no? O sea,
¿no? Y lo retiraron, tanto, ¿no? Que,
y no, o sea, fue realmente voto manual, o sea, totalmente manual. Ahora,
unos días antes retrocedieron, debe haber habido alguna
falla. No, que okay, creo que en la noche recién habían, me dijeron que recién habían, ¿cómo se llama?, instalado las mesas.
Puede así ser que habría algún.
Uh-huh.
A ver, tenemos una llamada.
Una llamada, a ver esta vez. Ya, a ver, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Sí? A ver.
¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Aló? Dime,
¿aló?
¿Cuál es tu pregunta? ¿Te escuchamos?
Sí, bueno, mi consulta era básicamente, ¿qué tan confiables son este tipo de artefactos para el tema de las elecciones, ¿no? Porque muchas veces se piensa que se pueden manipular los resultados o algo puede salir mal. ¿Qué tan confiables resultan?
A ver, ¿qué nos puede
decir? Ok, si la confiabilidad a la cual te refieres es que los equipos, como estamos justo hablando antes de entrar a la llamadera, que se cuelguen, que se apaguen, pues sí existe una posibilidad, pero para eso existen planes de contingencia, equipos de reemplazo, tarjetas de reemplazo, y toda la información se traslada de equipo a equipo. Si la pregunta va a qué tan confiable en el sentido de que puedan alterar los votos, de que el software esté amañado para que los votos de uno pasen a otro, pues desde el punto de vista del programador, me lo pueden confirmar, o sea, en el programa se puede hacer lo que sea, pero para eso lo que se hace es, los programas se auditan. Tienes un programa y tienes que tener alguien que te revise el programa, que te audite y que vea que el programa realmente hace lo que tiene que hacer, y que al momento de hacer la carga de programas, pues efectivamente esa versión o ese software sea el que pongas. Entonces, en un caso, como cualquier equipo electrónico, hasta las naves espaciales han fallado, pues han estado y con resultados lamentables, pues sí. No, entonces todo equipo tecnológico tiene una probabilidad de falla, eso es prácticamente innegable. Y más que pretender, obviamente hay que pretender minimizarla, pero además hay que tener N planes de contingencia para cuando sucede, si es que sucede. Y en el caso del software, pues es auditoría.
Como todo tema tecnológico, como bien menciona Javier, siempre está sujeto a la falla, ¿no? Los ingenieros creo que tenemos eso bastante bastante claro en nuestra formación, en los primeros proyectos que vamos haciendo. Sí. O sea, sí, siempre hay eso, pero básicamente hay un fuerte trabajo en nuestra formación que está llevada a evitar y a minimizar esos errores precisamente. Hay errores que no son intencionales, Uh-huh. Y hay errores que pueden ser intencionales, como en el caso de lo que creo que estaba preguntando el radio escucha, y que, como dice Javier, se llevan por una auditoría. Efectivamente, Javier ha participado en el tema del hardware, donde, como cualquier otro producto, se evalúa, se verifica que sea el correcto para poder llevar a las elecciones, y además se toman planes de contingencia. Lo mismo se hace en el tema del software. En el tema del software, antes de diseñar el software, ya se ven algunos requisitos de cómo debe funcionar, de cómo debe estar construido, precisamente para evitar alteraciones. Y además viene el tema auditable. En el caso de la OMPE, también la universidad participó con la capacitación para elaborar los modelos de calidad de software, que son los modelos que se usan para evaluar si el software cumple las normas establecidas. Como me decía un profesor la otra vez, la computadora más segura es la que está desenchufada. O sea, ni siquiera no la que está conectada a internet, no, la que está desenchufada, sin energía. Porque siempre las computadoras nos dan esta posibilidad. En el caso del voto electrónico, y contradícenme, Javier, si es que estoy hablando mal, las personas que trabajan en seguridad de la información mencionaban justo hace una semana que no están precisamente conectadas, interconectadas estas computadoras, porque por un tema de seguridad se trata de cerrar lo más posible el acceso a ellas por el tema
correcto,
delicado.
Eso,
¿no?
Es correcto. Inclusive, cuando hicimos el diseño del primer equipo de voto electrónico, un requerimiento explícito y permanente de la OMPE es que las computadoras no tengan ningún tipo de conexión. Llámense que no tenga Wi-Fi, que no tenga Ethernet, que no tengan ningún tipo de RFID. ¿Por qué? Porque si tienen algún tipo de conexión inalámbrica, es una potencial puerta de ingreso al equipo. Entonces el equipo funcionaba como una isla. Todo lo que necesitaba estaba internamente. Es como alguien encerrado en un cuarto. Y si estás encerrado, después cuando termina la elección, ¿cómo sacas la información? Pues hay unos procedimientos con unas USBs de cierre, donde cargabas la USB de cierre, primero cerrabas en la mesa donde está el presidente Mesa, el secretario, uh-huh, y con esa USB ibas pasando por los equipos de voto. Eso cerraba los votos y contabas y extraías la información. O sea que no había cómo sacarlo con... No, era físicamente con un dispositivo, leías la información, entraba la USB de manera encriptada para que tampoco no la puedas leer y tampoco la puedas alterar, porque si la alteras, simplemente lo que pasaría que en la recepción, en la mesa de recepción, no va a entender los datos.
Claro.
¿Y qué haces? Pues nada, simplemente regresas de nuevo a la cabina de votación y vuelves a extraer los datos, ¿no?
Me imagino que si es que, por ejemplo, en el caso de que se colgara, me imagino que almacena la información inicial y luego, una vez que se resetea o se reinicializa, comenzará de nuevo, ¿no?
Efectivamente.
O sea, y se suma las dos, porque eso debe ser lo más seguro, ¿no?
Efectivamente.
Exacto.
Y bueno, en este último, como dicen, no estoy directamente involucrado, pero en la versión preliminar no había un solo backup, habían varios backups.
Tenemos una llamada.
Ya, a ver, tenemos otra llamada al aire.
Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería una consulta de la radio.
Sí.
Como ahorita está exponiendo el ingeniero Javier, quería preguntarle qué piensa del actual equipo de voto electrónico.
Ok, bueno, lo puedo mencionar más como usuario que como diseñador, porque como mencioné, no he estado involucrado directamente en este nuevo diseño. Uh-huh. Lo que me ha gustado es el tema de la tablet. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista económico, no hay como vencer el precio de una tablet actual. O sea,
claro. Sí. Si
diseñemos un equipo equivalente con la... Es más, si compro las piezas por separado para intentar armar una tablet, olvidándome de todo el tema de trabajo de diseño y de ensamblaje, no voy a lograr competir con esos precios que hay actualmente por la industria china. Entonces, sí, a mí me pareció algo que, dado el caso, bueno, el 2009 de repente no es como actualmente 2016, donde uh-huh, los precios son completamente diferentes de las tablets y la tecnología ha evolucionado. Entonces, en ese sentido, me parece una buena idea de quien sea que se le haya ocurrido usar una tablet. De repente, lo malo es que una tablet es un dispositivo de uso general. No está especialmente diseñado para el tema de voto. Entonces, hay muchos elementos que no los necesitas. Pudiste haber eliminado varios elementos, ahorrado energía. Pudiste haber puesto esas redundancias que necesitabas en el mismo equipo.
Claro.
Uno, cuando diseña un hardware, puede ser un hardware estándar o puede ser un hardware más robusto con redundancias. Falló una memoria, no importa. Internamente el hardware tiene una doble memoria, claro, y hace una conmutación automática. Entonces, si haces un hardware dedicado con sistema de redundancia y lo pruebas para que sea robusto, pues no es que no vaya a fallar, sino que tu probabilidad, pues aumentas más ceros a la probabilidad de que falle, ¿no? Entonces, ese es un tema que de repente se pudo haber mejorado, pero aquí hay que tener un balance entre de repente costo y beneficio, ¿no?
Claro, realmente el costo de todo lo que es la industria china ha invadido el mercado y los costos son baratísimos. Creo que han optado por algo que realmente no sea excesivamente caro para la economía del país. Y bueno, o sea, es cuestión de adaptar y mejorar, ¿no?
Bueno, amigos, vamos a ir a un corte. Vamos a seguir hablando en regreso del corte sobre el voto electrónico y sobre este tema precisamente de ahorrar los costos en estos equipos. No se olviden de nuestro Facebook Ingenio del Aire y de llamarnos al 626-2000 al anexo 5420.
Where you been? Estoy escuchando Zona Puc.
Esta es la hora en Zona Puc.
2:29.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Podrán desaparecer los venados, pero Zona Puc no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Seguimos con Ingenio al Aire. No se olviden de nuestro Facebook y de llamarnos al 626-2000 al anexo 5420. Estamos con Vicky Ramírez en la conducción, entrevistando a Javier Chan sobre el voto electrónico. En el bloque anterior, uno de los radioescuchas nos preguntaba sobre qué opinabas, Javier, y tú llegaste a un tema muy interesante que era precisamente a los costos de estos equipos. Uh-huh. Y tú mencionabas que cuando estuvieron en el proyecto ustedes en el 2009 hicieron pues un hardware ad hoc y ahora se usa una tablet, y hablaba ciertamente de cosas muy, muy evidentes, como que las tablets son de uso general, por lo tanto todos sus recursos no están dedicados precisamente en este caso al programa de voto electrónico. ¿Qué son las ventajas que si tienen un hardware dedicado, no? Como digamos una observación, pero como ventaja, pues el costo es
más elevado. Te comento un poco, voy a tratar de ser conciso porque sé que el tiempo vuela, cómo era el equipo que se desarrolló originalmente. Yo podría calificarlo como un transformer. ¿Por qué? Porque cuando tú lo veías encerrado, era un maletín con todo y su asa para jalar, un maletín. Sin embargo, cuando se desplegaba completamente, pues el maletín pues le sacaba sus patas, se transformaba en una mesa de votación. Tenía partes movibles para ver el ángulo de inclinación apropiado que lo dio el diseñador industrial para tener el ángulo para la visión correcta. Se desplegaba un panel para tener la lista frontal de todos los candidatos y dos alerones que le daba la cabina secreta.
Transformer.
Exactamente, como un transformer, ¿no? Tenía la pantalla frontal para sacar las USBs de respaldo, donde, como me mencionaron en una pregunta anterior, debe tener sistemas de respaldos para que los votos que ya se han hecho, cuando se malogren, no se pierdan. Efectivamente, mencionaba, no era uno, tenían hasta dos USB de respaldos donde tú podías sacar de uno u otro lugar toda la información que se había, todos los votos que se habían hecho, y continúas con un hardware completamente nuevo, manteniendo los votos. Es como un del equipo y continúa el punto donde se quedó. Entonces, cuando fue este producto ad hoc, hecho específicamente bajo los requerimientos pues de la jefa de turno, que era la doctora Magdalena Chu, no quería utilizar nada de la infraestructura del colegio. No quiero hacer mi barricada con las sillas, las mesas, no, era el maletín se transformaba y todo estaba incluido. Entonces, incluso efectivamente, eso hacía que se elevara el costo, sobre todo porque esto eran prototipos, esto todavía no era una producción masiva, ¿no? Lo que sí es una tablet.
Claro.
Una tablet no la fabrican en miles, ni en cientos, ni en cientos de miles, fabrican en millones de unidades.
Claro.
Entonces ellos pueden lograr estos costos que son imposibles de otra manera. En el caso del primer equipo, pues más o menos se pudo haber estado hablando a nivel de prototipo de un costo de unos, de repente, 10,000 soles por equipo, ¿no? Que
bastante.
Si lo comparas, claro, digo, mira, es un costo muy, muy grueso y estamos hablando ya de hace casi 6, 7 años, ¿no? que si lo comparas con un precio de una tablet, obviamente hay tablets y tablets. La más barata de repente te cuesta, ¿qué? 150 soles. Uh-huh. La más cara de repente alrededor de 1000 soles. Pero ni hablar, está,
no llega. Pues, no, no llega.
Ahora, claro. Es cierto, es tablet nomás. Ahí tienes que ponerle la impresora que tenía, tienes que ponerle las baterías, la caja adicional, ¿no? Pero va sumando, pero igual no llega ni remotamente
al, costo,
al 20 al, o claro. al 10% del costo del otro, ¿no? También es cierto, el otro no era producción, era prototipo, ¿no? Uh-huh.
Justo ese ha habido un cambio, creo, en el tema de hardware. La otra vez, por cuestiones del destino, tenía que evaluar si es comprar PCs o laptops, ¿no? Entonces a mí, no, para alguien de manera personal en su casa no se me ocurre a mí comprar una desktop porque las laptops son muy baratas. Y te dije, vamos a buscar cuántas están las desktop. Y ahora te cuestan el doble o el triple. Cuando en los 90 y en los 80 yo recuerdo
era,
que era...
Era la mitad menos.
No, y además era mejor irte a Wilson y lo comprabas por partecitas y de paso aprendías a armarlo. Pero ahora de lo que nos dice Javier es totalmente lo contrario, ¿no?
Es cara. Y ahora es de todo en uno. O sea, es
carísima.
Es cara.
Pero es mucho más barato que ahora armarte una desktop, que era lo que hacíamos antes.
Claro, y la repotenciábamos todavía. O
sea, claro, no, le cambiabas piezas y era... Sí. Pero ahora no, ha cambiado totalmente. Que es, me imagino, como ha cambiado también tu escenario del 2009 al 2016.
Sí, ha cambiado, bueno. El concepto del software, el flujo del programa es casi el mismo, es la misma secuencia, porque finalmente todos tienen que marcar casilleros y tienen que confirmar de que su elección es correcta. O sea, esa parte no ha sufrido mucho cambio. Pero el hardware sí, y efectivamente dice, esto va variando con las tecnologías. En aquella época, 2009, las tablets no son lo que son ahora, los precios ni remotamente. Si hubiéramos querido hacerlo con tablet en el 2009, no hubiera funcionado porque no es el mismo escenario actual. Y de acá a 5 años, 10 años, de repente las tablets desaparecen. ¿Y quién sabe qué nueva tecnología vamos a tener? Sí. Entonces, y ese es un potencial problema de las tablets. O sea, la ventaja es que son baratas, la ventaja es que ya está, el hardware está hecho y tiene ciertos niveles de control de calidad, que hacerle una pequeña escala, digo pequeña escala, 10.000, 100.000 unidades es pequeña escala para un tema productivo actual, es difícil hacer un control de calidad, digamos, exhaustivo. En cambio, estas tablets que ya tienen tanto tiempo en el mercado, pues supuestamente ya está estabilizado su diseño.
Claro.
El contra es que si solamente dependemos de esta tablet, nadie me dice que de acá 5 años para la siguiente elección presidencial o de acá 10 años las tablets existan y va a haber que hacer un nuevo diseño con las nuevas tecnologías, porque imaginemos que digamos, ya queremos, funcionó bien, vámonos a elecciones electrónicas globales en todo el país, compra el mismo modelo de tablet, vamos a sacar el mismo software, no, ya no existe ese modelo.
Modelo y también el hardware y el software, cambian, o sea, tienen que condicionarse.
Y mírate, yo venía pensando, si cada 5 años son las elecciones presidenciales, ¿por qué no hacer con tiempo el proyecto? Pero me acabas de aterrizar, ¿ah? Sí. Efectivamente, porque de celular cambia cada año, y es otra tecnología, entonces...
Mira lo que pasó con Nokia, que era líder, y mira lo que pasó con el BlackBerry, que los máximos ejecutivos usaban BlackBerry, y ahora la tendencia va pues a no usar teclado.
Totalmente.
Todavía existen, pero la tendencia, entonces, esos son tecnologías disruptivas que cambian de una manera pues abrupta. Ahora, ese sería de repente una ventaja de un hardware ad hoc. Tú haces un hardware con unos chips y seleccionas unos componentes que sabes que tienen un tiempo de duración, pues, por lo menos de una década o más.
Puedes reemplazar algunos.
Exactamente.
Porque conoces la arquitectura del hardware.
Esa es otra ventaja. Si algo cambia, pues conoces la arquitectura, tú mismo la has diseñado y cambias un chip por un equivalente y todo sigue igual. Esa es la ventaja de desarrollarlo, pero dada la economía de escala, más conviene económicamente comprar algo ya establecido. Como
incluso a pesar de que suene ilógico, a veces conviene comprar y votar.
Efectivamente, efectivamente.
Tenemos una pregunta.
A ver.
Buenas tardes, ¿tu pregunta?
Hola, ¿qué tal? Quería saber cuáles son las nuevas tendencias respecto al voto electrónico. Como sabemos, acá recién está empezando, ¿no? Pero, ¿qué cosa pasa en otros países? Y en vista de eso, ¿hacia dónde podría ir?
Ok. Respecto a otros países, un caso que me gustaría comentar porque tuve oportunidad de hablar directamente con Osvaldo, ya se me fue su nombre porque fue hace 7 años que hablé con él, es un doctor que participó en el diseño del voto electrónico en Brasil, ¿no? Entonces, muy interesante la conversación porque nosotros estamos participando en el diseño del voto electrónico en Perú y hablar con alguien que ha hecho lo mismo en otro país, nos narró toda su experiencia. puntos que yo resaltaría es, primero, ellos no comenzaron no trataron solamente el tema tecnológico, lo vieron desde un punto de vista global, tomaron el punto de vista social. En el punto de vista social vieron, oye, tenemos una población que en su mayoría es analfabeta, y así era en la época que hicieron su voto electrónico. ¿Cómo vamos a poner un sistema de voto electrónico? Entonces hicieron un análisis social de toda la población y vieron que lo que todos sabían utilizar, aunque no sepan leer ni escribir, era el teléfono. Y aprovechando ese punto, dijeron, el voto tiene que usar teclado igual al teléfono, porque eso es lo que la gente conoce. Aún analfabeta, uh-huh, conoce. Entonces, temas sociales, temas legales. Esto también iba de la mano con que cambiaran las leyes para que este voto pudiera darse, sino la ley, y temas, pues, obviamente tecnológicos, ¿no? Entonces, me contaba Osvaldo que allá tenían, pues, como que el Estado tenía un grupo de especialistas, como un ¿cómo se llama? Un convenio, un directorio. Bueno, tenía una agencia, un grupo de gente que tenía como 50 doctores especialistas en todas las áreas. De repente, llámese psicología, telecomunicaciones, informática, electrónica, espacial, lo que sea. Y cuando salió este tema del voto electrónico, dijeron, ya, ustedes cuatro, váyanse a hacer voto electrónico. Y en un año sacaron su voto electrónico. Comenzaron ellos de frente, si no me equivoco, algo así como varios miles, ahorita no me acuerdo la cifra exacta, pero varios miles de equipos, no 10 equipos, no 1000 equipos, varios miles de equipos de golpe.
De prueba.
Y el software, algo que me hicieron usar un hardware embebido, y el software usaron una versión de Windows CE. Y un equipo de ingenieros brasileños se fue a Seattle, a las oficinas centrales de Microsoft, y desarrollaron ahí el software. Por un tema de confidencialidad, me dijeron, lo desarrollas, pero se queda ahí. O sea, eso no sale de ahí, eso, claro, se queda ahí. Ajá. Y te da distribución, no sé bajo qué convenio, si gratuita o a un costo mínimo, ¿no? Entonces, yo pienso que así es como se deberían hacer las cosas. Deben ser multidisciplinarias. No solamente juntar ingenieros, desarrollenme el equipo de electrónico. No. Ingenieros, psicólogos, sociólogos,
claro,
economistas, gente de marketing. Para que vea que todo sea amigable, diseñadores industriales para el tema ergonométrico. Entonces,
¿y a futuro será, por ejemplo, con nuestra huella digital? Porque lo que es ahora, cuando te verifican en todo lo que son
papeles legales, ahí yo te voy a contar cuál es el problema.
El dedito ya electrónico, ahí y sale, ¡pac!, tu nombre.
Ahí yo te voy a contar un poco el problema. A ver. Lo que pasa es de que hay personas a las cuales se les borra la huella digital.
Ah, sí, por la edad.
O por algún accidente, o por manipulación.
O por el trabajo que tienen.
Por el trabajo que tienen, se borra la huella digital. Entonces, a mí me pasó a ver un caso cercano, una tía bastante mayor que ninguna de sus huellas, ¿no? Hasta las 10 estaban, y tiene problemas, pues, para estos trámites. para estos trámites, ¿no? Javier, Robert.
Si yo iba a hablar algo más, bueno, iba a comentar el tema de las huellas que se borran, pero también iba a hablar un poco más, bueno, tema de huellas lo he usado por primera vez hace cerca de una década y media, y conozco algo de esa tecnología, desde las huellas que usan con cámaras, hasta unas que alguna vez sacaron térmicas, diciendo de que para que no sea una foto de la huella, tiene que estar viva y latiendo,
Y acá en la universidad, ¿recuerdan que un tiempo también salió de lo de la huella para marcar la
Todavía, secuencia? Todavía, los administrativos, ¿sí?, todavía marcan con huella.
¿Ves? Entonces, pero dice que hay unos que piden permiso porque justo la huella no se lee.
Pero aparte de eso, algo que al menos sobre todo en el principio que empecé a usar huellas, como digo, hace cerca de 15 años, contra lo que la gente piensa, no necesariamente la huella es lo más fiable. Uno dirá, pero es infalsificable. Claro, para el nivel de equipos, el porcentaje de falla, por ejemplo, hace una década, el porcentaje de falla era, pues, podía haber sido el orden de 1%. Entonces 1-2% es bajo, pero oye, pero ¿qué significa? Que si tienes 1000 personas, 1-2%, o sea, es 10 o 20, claro, exactamente. Y si tienes 1 millón o 20 millones de personas, pues
es súper alto, sí,
claro. Ahora, ¿por qué no es tan fiable? Pues porque los algoritmos que reconocen las huellas no son todavía 100% pues seguros, tienen su porcentaje de fiabilidad, y por eso la huella generalmente se usa en relación con otra tecnología. Ejemplo, es típico que tú marques con tu tarjeta y además pongas la huella. Entonces la tarjeta dice, tú eres fulano de tal. Para ver que no te la has robado, pon tu huella. Y es una confirmación. Entonces, no es que te identifique por la huella, sino que es tu validación. Claro,
porque es el DNI con tu...
Te explico un poco el tema de los algoritmos. Los algoritmos para identificar huella digital utilizan muchas aproximaciones. Y utilizan una cuestión que son identificación de puntos dentro de tu huella. En realidad no usan todas las líneas de la huella. y evaluar estos puntos requiere bastante proceso de software. Entonces, la técnica que de la que habla Javier, de identificar realmente a la persona por un código, por una tarjeta, y luego usar la huella, no como para identificar, sino para validar que es correcta la persona, eso ayuda obviamente, porque no van a estar comparando tu huella con las miles o millones de huellas que hay en el banco de datos, sino contra una sola, y las comparaciones son aproximadas. Si tú ves dos fotos de un mismo dedo de una persona, no son exactamente iguales, son por aproximaciones, y eso requiere bastante
bastante consumo. El mismo iPhone que tiene valide con su huella digital, es decir, dice verifique con el código,
claro,
ya la huella parece que no la leyó, creo que fue eso.
Lo que pasa está que, como mencionamos en un principio, la probabilidad de falla de los equipos, eso se traslada también a este caso de huella. Hay una probabilidad de falla. Y si tú coges 10 millones de lectores y tú quieres seleccionar un elector en base a su huella, de repente encuentras 100.000 que tienen la huella parecida y no sabes cuál de los 100.000 eres tú.
No, esto surgió porque a veces en las conversaciones, ¿no?, con personas que están ajenas a esto, no saben.
Entonces, además de la gracia y la suciedad con la que llenas el equipo.
Claro, por supuesto.
Entonces ahí tienes bastante deficiencia.
Y no sucede solamente con huella. Por ejemplo, también tuve oportunidad de diseñar un equipo biométrico en base a Palma. Entonces decían, ya, la huella tiene esos problemas. Hagamos un equipo en base a Palma donde uno tiene que extender la palma y te mide la longitud y el ancho del dedo en diferentes etapas.
¿Y si estás hinchado?
Ese es un problema.
Uy, yo embarazada que se me estiró la mano.
Pero peor aún, en un universo tan pequeño como 100 personas en la empresa donde se desarrolló este lector de palma, pues en la etapa de validación se hacía que toda la gente pusiera su palma y resultaba que había dos personas que las confundía. Un día el gerente de esa empresa dijo, a ver, que vengan esas dos personas, a ver, pon tu mano. ¿Qué? A ver, pon una encima de la otra, idénticas. Longitud, espesor de cada etapa de la mano.
Coincidió.
Exactamente. De ahí se cambió un tema. Ya no ponemos la mano sobre unas guías que existían para que la pongas en una posición adecuada y facilite el algoritmo a medirlo, sino ahora extiende la mano libremente. Entonces los ángulos que formaban ya eran ángulos propios. Entonces, por más que tuvieras la misma geometría, ya que además coincidían los ángulos, ya ibas bajando
era
a la
menos probable.
Pero igual aumentas la cantidad de gente, ya no 100 personas, sino 1000, 10.000, 100.000, y de repente.
Y de nuevo siempre se quiebra.
Exactamente.
Y el uso del DNI electrónico, ¿no? Sí, del DNI electrónico. Ahí ya le veo ventajas, ya no tienes que usar una tarjetita, ya usa cada uno su DNI electrónico y listo.
Ahora, cuando se hace cualquier equipo, uno para validarlo no piensa en el funcionamiento normal, tiene que pensar más bien en todo lo que puedes hacer para que el equipo falle.
Exacto.
Y en ese caso lo que yo te diría es, ¿y qué pasa si tu DNI se te cayó, alguien lo robó, vota por ti?
Tienes razón.
Sí, por favor.
A ver. Tenemos una llamada.
A ver.
Buenas tardes, tu pregunta, por favor.
Aló, hola, ¿qué tal? Soy de acá de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo quería hacerles una consulta. ¿En cuánto tiempo creen que este voto electrónico se podría implementar en todo el país? Porque si bien estaban diciendo de que ha sido complicado para algunas personas de edad, en las zonas rurales hay muchas personas que no tienen estudios o que son analfabetas, entonces para ellos sería mucho más complicado. ¿Cómo ven este tema y en cuánto tiempo más o menos creen que esto se podría llegar a nivel nacional? Gracias.
En ese punto la respuesta más que técnica es una respuesta política.
Incapacitación.
Claro. Primero, para terminar de contestar la pregunta, desde mi punto de vista es un tema más político que de capacidad técnica de construirlos. Uh-huh. Y el otro punto ahora que mencionas es el ejemplo que puse y que lo dejé a medias del caso brasileño. Al momento de hablar con este señor Osvaldo, otra cosa que me mencionó, aparte del tema de estudio psicológico, social y todo eso, me mencionaba que la capacitación era fundamental. Todo el tiempo, no solamente en periodos de elección presidencial o congresal o lo que sea, todo el tiempo habían capacitaciones continuas en los medios escritos y televisivos. Ajá. Al punto que la gente ya estaba, entre comillas, cansada de ver a cada rato.
Pero es que es la única forma.
Efectivamente, entonces a eso iba con que me gustó el tema brasileño, en el sentido de que atacaron el problema de diferentes puntos, no solamente del punto de vista social, el punto de vista técnico, el punto de vista legal, el punto de vista de capacitación. ¿Sabes qué? Esta es una capacitación continua. no importa que se canse la gente, todo el tiempo propagandas, todo el tiempo publicaciones, todo el tiempo por diferentes medios de cómo votar, y se les enseña, y el video ya se lo sabían de memoria. De cómo,
claro, era. Yo creo que la repetición hace que aprenda, y cualquier persona por repetición va a grabar al menos el proceso, y en cualquier nivel le puede servir.
Además de los medios, ¿no? Podías usar, por ejemplo, un jueguito, tanto que le gusta a la gente jugar en Facebook y en sus celulares, sea jueguito de votación.
Hay una aplicación de voto electrónico.
De voto electrónico. Pero mira, por ejemplo, me dices que hay, y yo que normalmente me gusta usar todas estas cosas en el celular, no sabía, Javier, por ejemplo.
Yo me enteré como una semana antes de que habían lanzado una aplicación gratuita de voto electrónico, que era una simulación de lo que ibas a ver tal cual en el lugar de voto electrónico. Obviamente, en lugar de los candidatos reales, había el chanchito, la monedita, la casita.
Claro, ¿no? Sí. Pero con eso uno podía capacitar a la gente en su casa, sí, incluso, ¿no?
Sí, y uno podía a sus abuelos, a sus padres, mostrarle, mira, papá, acá está el voto, practica, ¿no?
Claro.
Pero eso es un tema de difusión, o sea, sí, ha estado ahí.
Se ha demorado, creo, pero, que en esta oportunidad.
Y no una difusión, digamos, una semana, un mes antes, sino que es una difusión continua, porque si esto va a seguir, pues debería ser algo permanente, ¿no? Hasta que llegue el punto, pues, que toda la población
conozca. Suma,
exactamente.
Ahora, sería interesante, ¿no? Porque por ahí alguien te podría decir, bueno, implementar voto electrónico a nivel global es más costoso que seguir llevando el papel. Pero en realidad sí es importante que alguien haga un cálculo así y de repente le facilite la decisión política a quien esté a cargo, ¿no?
Tiempo también es la rapidez.
Tiempo para recolectar los datos es...
Es claro, rapidísimo, porque realmente es meter esto, hacer la sumatoria y estaría...
¿Cuánto? Lo de que sea más costoso que el tema manual, no sé hasta qué punto. De repente, si lo comparas una elección contra una, y si cada vez que hay elección se hace el equipo de voto electrónico de nuevo, sí. Pero si el mismo equipo lo utilizas en la siguiente elección, prácticamente ya tu costo inicial es comprar los equipos, claro, pero después ya usas el mismo hardware y solamente cambias el software. Y además del tema de que ese costo se puede ir diluyendo, asumiendo de que el mismo equipo no lo renueve, sino que lo sigas utilizando en sucesivas elecciones, ¿para qué solamente presidenciales? Presidenciales municipales, de colegios de ingenieros, colegios de abogados, claro, de diferentes universidades o colegios públicos o privados que hacen sus elecciones internas, pues pueden recurrir a la OMPE para utilizar estos equipos y sacarle más provecho, ¿no? Y lo que también es cierto es que el conteo, pues, te lo reduce dramáticamente. Y una hermana mía, la menor, una vez tuvo oportunidad de estar, no me acuerdo en cuál elección, y regresó a la casa pasada la medianoche. Creo que todavía estamos en la época del terrorismo, porque me acuerdo que iba acompañada por militares, una cosa por el estilo, ¿no? Pero terminaba la elección, ¿a qué? A las 5 de la tarde, y regresar a la casa a medianoche, porque son horas de horas de contar, de recontar. Sí.
Las todo, sábanas.
Que más había. La posibilidad de que se equivoquen, porque es un proceso manual, son 100, 200, 300 votos que tienes que contar uno a uno y levantar y mostrar el papel a todos los que estén presentes para que lo vean.
¿No?
Y si alguien reclama, entonces todo eso, y después llenar todas los papeles. La gente que ha estado en mesa, pues sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? Y el voto electrónico, pues todos esos conteos, todo, simplemente sale el resultado para que tú, pues, lo firmes, ¿no?
Claro.
Y ante la duda, pues tienes los votos que se han depositado uno por uno para hacer un cotejo en caso de que haya algún reclamo.
Los tickets, claro.
Exactamente, los tickets.
Pero había, por ejemplo, yo recuerdo cuando cambiaron al voto preferencial para los congresistas, que hubo ese problema, se multiplicó el tiempo que los miembros de mesa tenían que estar para los conteos, y como dices, Javier, ese es un tema de tiempo, sí, también de la gente, y lo que pasa...
Depende de quiénes estén, o sea, qué tanta habilidad tengan como para poder organizarse y comenzar a ver, y de cuadrar a los personeros, que a veces también se ponen pesados, ¿no? Pero en general el conteo es horrible. O sea, yo tengo una prima que estuvo ahí y salió como a las 12 de la noche.
Claro.
Porque dice que le tocó una persona que comenzaba a contar uno, dos, y decía, ya, acá tenemos los grupos. No, vamos a contar. Y era el tire y afloje entre dos, en que uno organizaba y la otra quería a su modo. Entonces, esa pugna se more también.
Claro,
o sea,
¿no?
Y se facilitaría un montón eso del...
Y de hecho, el tema del método, porque nadie te establece un método, claro, por mesa. Y hay gente que yo he escuchado, si me toca miembro de mesa, yo prefiero pagar mi multa.
Sí.
Porque, o sea, porque dime, todo el día en la votación más el conteo... ¿De quién va a querer? O sea,
una segunda vuelta, bueno, es más
desde
fácil,
las porque 8
es
de la mañana,
pero una primera con tantos números y que tienes que ponerle que tantos sacó.
Pero igual, saca tu hora de trabajo, ¿ves?
Claro.
Saca tu tarifa hora de trabajo.
Sí, todo un día. Claro. Es de 7 de la mañana a
bien ingenieros
a
somos, ¿no?
A medianoche,
bien ingenieros, ¿no? Eso es lo que pensamos, ¿no? Nuestra hora de trabajo. Sí. Nosotros con números nomás no vamos.
Números y costos.
Sí. Bueno, Javier, un poquito también retomando el tema de seguridad y de las conexiones. Hablábamos del DNI
electrónico.
Uh-huh. En el caso del DNI electrónico ha tomado bastantes años, porque hemos tenido de hecho gente egresada de aquí trabajando en el proyecto de DNI electrónico hace un montón de años y no veíamos la luz nunca, y ahora aparentemente ya ve la luz. ¿Qué tan me dices, por ejemplo, te puede fallar el DNI? Alguna vez estuve en un curso en Ohio sobre precisamente dispositivos de este tipo, tarjetas magnéticas, RFID y chips electrónicos, y falsificarlos es facilísimo.
A ver.
Ah, por eso las tarjetas que compran, todo
no,
eso.
No, o sea, había, bueno, en ese laboratorio había todo tipo de equipos, ¿no?
Ya.
Yeah. Y nos enseñaban todo, ¿no?
Banda magnética. El más fácil yo diría que es código de barras. El código de barras, ni siquiera tienes que robarte el código de barras de la persona que quieres sacar. Simplemente si sabes números. El número, te vas a Word, bajas el phone apropiado, sabes qué tipo de código de barras utiliza, uno de los más comunes es el que llaman 3 de 9.
Claro.
Y pones el número y se acabó. O sea, ni si quieres, se saca, pides prestado el DNI, le sacas fotocopia y ya está. Lo identificas. Por más que haya variaciones como el código de barras infrarrojo, que es más tenue, pero igualito, es el más fácil de falsificar. El siguiente, para mí, sería la banda magnética. No hay nada escrito, pero con un equipo que sea capaz de leer los bits que están codificados de manera magnética, también se puede hacer. Y el más seguro de los que mencionas es el tema del chip. ¿Por qué? Porque, bueno, también depende de cómo lo uses. Si la información va en lo que se llama en llano, va en plano, pues lo puedes ver con un dispositivo, lo puedes interceptar y se acabó. Pero si viene cifrado, y también depende de qué tipo de cifrado, encriptado, eso puede complicar muchísimo, muchísimo la labor de hackeo.
Entonces, y de hecho en tarjetas de crédito ya han avanzado bastante con el tema.
Yo supongo que sí, porque hay dinero de por medio.
Sí. Aparte de que tantas cosas que han hecho y que han falsificado y que se han vaciado tarjetas.
Bueno, ahora es obligatorio, ¿no? La SBS se ha puesto obligatoriedad en tarjetas
de chip. Sí.
Sí. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha acabado y una charla muy interesante con Javier. Muchos temas por hablar con Javier. Esperamos tenerte nuevamente para que nos comentes todos los proyectos que trabajas en tu empresa y cómo pues la ingeniería nos lleva a mejorar la vida diaria.
Cuando quieras.
Muchas gracias, Javier. Vicky, tu despedida.
Sí, aquí los esperamos la próxima semana en Ingenio al Aire. Y ya saben que nos encuentran en el Facebook y pueden ver el programa y los anteriores también. Pueden chequear y ver también el siguiente que vamos a tener. Bueno, le agradecemos.
Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a todos los oyentes.
Nos vemos. No, nos escuchamos la próxima semana.
Sí, gracias.
Gracias.
No olvides escucharnos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde y seguirnos en Facebook como Ingenio al Aire. Hasta la próxima semana.